bienvenida al Congreso Virtual para Mujeres Resiliente 2021. Te invitamos a prepararte para un mensaje especial directo del corazón de Dios para tu vida.
Es una bendición poder compartir contigo este tiempo. Mi nombre es Ana de Abril y me da mucho gusto poderte saludar. El tema que deseo compartir es acerca de la capacidad de superar las situaciones por difíciles o imposibles que parezcan. Este es un momento de la historia en el que nos ha tocado vivir una situación tan atípica y para muchas personas muy adversa. Hoy quiero hablarles de dos llaves que Dios nos ha dado para salir de la crisis y convertirla en una oportunidad de superación. Para esto usaré un pasaje de la Biblia que nos relata la historia de David, que luego llegaría a ser el rey de Israel, en el cual él tuvo que afrontar una tremenda adversidad. Por favor, acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 30. Yo leeré de la versión Palabra de Dios para Todos. Después de 3 días, David y sus hombres llegaron a Siclag y se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que después de atacar y quemar la ciudad de Siclag habían tomado cautivo a todo el pueblo, mujeres, jóvenes, ancianos por igual, pero no habían matado a nadie. Versículo 3. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, encontraron la ciudad en llamas. Los amalecitas habían tomado cautivos a sus esposas, hijos e hijas. David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que se quedaron sin fuerzas. Los amalecitas también habían tomado cautivas a las 2 esposas de David, a Ahinoam de Jezreel y a Abigail, la que había sido la esposa de Nabal de Carmel. Todo el ejército estaba tan triste y furioso porque habían tomado a sus hijos e hijas cautivos que querían apedrear a muerte a David. Él se alarmó, pero recobró fuerza en el Señor su Dios. Y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelec, que trajera el efod. Entonces David consultó al Señor. ¿Persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias? ¿Podré alcanzarlos? Él le contestó, persíguelos, que los alcanzarás y rescatarás a las familias. Versículo 9. David se dirigió al arroyo de Besor, acompañado de 600 hombres. Allí se quedaron 200 hombres porque estaban muy débiles y cansados para continuar. Así que David continuó persiguiendo a los amalecitas con 400 hombres. Los hombres de David encontraron a un egipcio en el campo y lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber. Y además un pedazo de masa de higos y 2 racimos de uvas pasas, pues tenía 3 días y 3 noches de no probar bocado. En cuanto comió, recobró las fuerzas. David le preguntó al egipcio, ¿a quién perteneces? ¿De dónde vienes? El egipcio contestó, soy egipcio, esclavo de un amalecita. Hace 3 días me enfermé y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región del Negev donde viven los cereteos. Atacamos al territorio de Judá y de Caleb y también incendiamos Siclag. David le dijo al egipcio, guíanos hasta encontrar a los bandidos. Y el egipcio le contestó, lo llevaré, pero jure por Dios que no me matará ni me entregará de nuevo mi amo. Versículo 16. El egipcio los guió hasta donde estaban los amalecitas y los encontraron dispersos por el suelo, comiendo y bebiendo, festejando el gran botín que habían tomado del territorio filisteo y de Judá. David los sacó y los mató. Pelearon desde el amanecer hasta el anochecer del siguiente día. Ninguno de los amalecitas logró escapar, excepto por 400 hombres que se montaron en sus camellos y huyeron. David recuperó el botín que habían tomado los amalecitas, inclusive a sus 2 esposas. No faltaba nada. Encontraron a todos los niños y ancianos y también a todos sus hijos e hijas y todas sus pertenencias valiosas. David se apoderó de las ovejas y el ganado. ¡Qué tremenda historia la que acabamos de leer! Imaginemos las emociones que estaban pasando estas personas, las emociones que estas personas estaban atravesando en sus corazones, en sus mentes. Tanto los hombres del ejército, incluso David, experimentaron emociones como ira, dolor, tristeza, miedo, frustración, incertidumbre, y era tan fuerte, ¿verdad? Que ese sentimiento y eso que ellos esa amargura que tenían adentro, que responsabilizaban al mismo David, que hasta querían apedrearlo, no siendo él el culpable de la situación. En el versículo 4 lo describe de la siguiente forma: David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que se quedaron sin fuerzas. Estos hombres se preocuparon por la vida de sus familias. Seguramente estaban enojados, se enojaron con David, ¿verdad? Por, como les dije, por la amargura que tenían adentro, por la ira que tenían en sus almas. Y como consecuencia, pensamientos, venían después pensamientos donde adentro les decía en su interior: apedremos a David hasta matarlo. Todo esto a consecuencia de la situación que estaban pasando. Pero ahora veamos lo que hizo diferente a David para superar esta adversidad. Dice el versículo 6 en sus últimas oraciones: pero recobró fuerza en el Señor su Dios. Y en el versículo 8 agrega que le consultó al Señor. La primera llave que tenemos es la capacidad que Dios nos da y que Dios nos ha dado ya a cada una para tener dominio sobre nuestras emociones. David no permitió que ese dolor lo sucumbiera en la tristeza o en la desesperanza. Dios nos ha dotado de alma, y con el alma sentimientos y pensamientos. Nosotros podemos decidir si esos sentimientos nos dominan. Nosotros decidimos cómo interpretamos la vida. Ahora estamos hablando de una gran batalla en la que estaba David y sus hombres. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué batalla estás peleando tú? Hay situaciones pequeñas y grandes adversidades también, y para ambas, para las dos, necesitamos tener dominio de nuestras emociones. Ahora tú dirás, ¿cómo hacemos para que nuestras emociones o sentimientos no nos controlen? Yo te digo, bueno, en mi experiencia y con leer la palabra de Dios, el Señor nos enseña que es sometiéndolas a Él, sometiendo nuestras emociones y nuestros sentimientos a Dios, conociendo el corazón del Señor y confiando en que Dios tiene todo bajo su control. Nosotros no podemos hacer ningún cambio, un solo cambio en alguna circunstancia adversa o difícil, si solo nos preocupamos, que es lo que acostumbramos a hacer muchas veces, o quizás si nos enojamos tampoco haremos ningún cambio, tampoco si nos amargamos o nos entristecemos. Cualquier situación por la que estemos pasando, podemos verla en clave de problema o en clave de solución. La felicidad que todos buscamos tener no depende de lo que nos pasa, sino de cómo interpretamos lo que nos pasa. David, a pesar de la adversidad, a pesar de que no tenía fuerza, buscó al Señor y vio las circunstancias con otros ojos. David también sintió dolor, por supuesto, claro que sí, pero recurrió a la fuente correcta. Y en lugar de que sus emociones lo sometieran a él y que sus emociones lo pusieran debajo de la preocupación o debajo de la desesperanza, David sometió sus emociones al Señor para poner su fe en Dios y no en las circunstancias. Ahí te vuelvo a decir, David sometió sus emociones al Señor para poner ¿qué? Su fe en Dios. Esa es la segunda llave, la fe. Por favor, ahora acompáñame a Mateo capítulo 6 y verso 25. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente, La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que Dios así viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero mañana será quemado en un horno. Con mucha más razón cuidará de ustedes. Repito ese versículo. Así que si Dios así viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Versículo 31. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Amén. Esa es la manera en que la gente que no conoce a Dios resuelve su vida. Dejan que la preocupación los esclavice. Pero Jesús dice en esta porción de la palabra, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. La gente de fe vence la tentación de resolver las dificultades con preocupación. La enfrenta con fe, no con preocupación. Jesús nos está diciendo, no se preocupen. En este pasaje nos lo dice 3 veces. Veámoslo en el versículo 25, dice, por eso les digo, no se preocupen. Vamos al 28, dice, ¿y por qué se preocupan? Ahora en el 31, dice, así que no se preocupen. ¡Qué tremendo! El Señor usa, repite varias veces para que nos entre en el corazón, ¿verdad? Y en nuestra mente. Nos dice que no vale la pena preocuparse por lo que pueda suceder. ¿Sabe usted que científicamente se ha comprobado que la mente y el cuerpo humano no distinguen una amenaza verdadera de una irreal? Es por eso que con solo pensar en una posible amenaza empezamos a agobiarnos y empezamos ya a preocuparnos qué va a pasar, empezamos hasta a imaginar cómo vamos a resolver algo que todavía no ha sucedido. Lo que necesitamos es estar seguras de quién es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Estar claras de nuestra relación con Dios, de que nuestra relación con Dios no depende de lo que estamos viviendo. Tu Señor es el que te llamó. Él es tu guardador y tu proveedor. El Señor nos llama a cuidar de nuestras obligaciones, claro, de ocuparnos de la parte que nos toca hacer a cada quien, pero no a poner nuestra confianza en eso, no poner nuestra confianza allí. Nuestros ojos y nuestro corazón puestos en nuestra relación con Jesús. Por eso nos dice en el versículo 33 de Mateo 6, leámoslo. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Él les dará todo lo que necesitan. Miren ese versículo, yo de verdad lo llevo tan presente siempre en mi vida porque lo he experimentado y les puedo decir que es verdad. O sea, llevo, les digo, o sea, les doy testimonio que es totalmente toda la palabra, ¿verdad? Es verdad, toda la palabra es poderosa. Y este versículo en particular, el que estamos hablando, lo he experimentado en mi vida. O sea, cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Todo lo demás viene por añadidura. Y lo lindo de eso es que nos damos cuenta que buscamos al Señor de las añadiduras y no a las añadiduras, pero de todas maneras vendrán, ¿verdad? Nos tenemos nosotros que enfocar en el Señor, por supuesto. De la parte que nos toca hacer, pues debemos hacerlo. Pero de la parte que no nos toca, de esa, de la que no tenemos control, de esa se encarga el Señor. Acompáñame, por favor, ahora a Hebreos capítulo 11 y versículo 6. El Señor ahí dice que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Es por la fe que tenemos ese acceso al Señor, lo creemos, es por medio de la fe en la cruz, de la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es por la fe que podemos orar por todo a nuestro Dios, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotras. Y si creemos que Él cuida a los pájaros y las flores, entonces con toda seguridad y con mucho más, una mayor razón, cuidará de nosotras. Yo, de parte del Señor, puso en mi corazón esto que te diré a continuación. Para ti que tú me estás escuchando hoy, el Señor te dice, no te rindas, no te rindas. Así como Dios puso aquel egipcio, el esclavo de la amalecita, en el camino de David para que los llevara a donde estaban los amalecitas, así mismo Dios hará milagros y hará caminos donde no los hay. Abrirá ríos en los lugares secos, abrirá matrices, abrirá puertas donde no las puedes ver. Él te da gracia y favor, Él te da sueños e ideas, Él te sacará del pozo de la desesperanza, Él te salvará de la persecución y de la muerte. Él lo hará contigo como lo hizo con su pueblo. No te des por vencida, aunque tus pensamientos te digan no. A veces, ¿verdad? Nos pasa, aunque la situación sea adversa, recuerda que puedes confiar en un Dios bueno, que convierte los retos y las crisis en oportunidades para ver su gloria. Necesitamos fe para ver a los conflictos como a través de los ojos del Señor, como los podemos ver como un trampolín que Dios usará para llevarnos hacia otro nivel. Nuestro Padre nos ama tanto que permite que pasemos procesos para cambiarnos, para que cambiemos nuestra actitud, para conocerlo a Él. Al final entenderemos que esos retos se convierten en parte de ese propósito que Dios tiene para ti y para mí. Tal vez tú dices, pero no es fácil, esto que estoy pasando ha sido difícil y sí, es cierto, o sea, es así, no es fácil, pero Dios te dice hoy, ten fe y cree que tu crisis es una oportunidad y que Dios es poderoso para transformar todas las cosas para tu bien. Lo que nos enseña la historia de David que leímos al principio es que al usar estas dos llaves, someter las emociones bajo el dominio de Dios y luego poner nuestra fe en los planes que Dios tiene para nuestra vida, nos dará como fruto la capacidad de superación en medio de la adversidad. Leamos una vez más lo que dice el versículo 18 del primer libro de Samuel. David recuperó el botín que habían tomado los amalecitas, inclusive sus dos esposas. No faltaba nada. Encontraron a todos los niños y ancianos y también a todos sus hijos e hijas y todas sus pertenencias valiosas. David se apoderó de las ovejas y el ganado. Te pido que tomes esto para cobrar ánimo el día de hoy. No te canses, te dice el Señor, no te canses, no te rindas. Recuerda que Dios está contigo, que el Señor es tu ayudador. En el versículo 8, en el mismo libro de 1 Samuel, capítulo 30, en la versión NTV, el Señor le dice a David, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Así mismo te dice a ti, recuperarás todo, no a medias, sino todo. Para concluir, quiero darte este último versículo de la Biblia. En 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Siempre tengamos presente que la tribulación, que la adversidad será momentánea, pasajera, por lo que pronto llegará su final. Pero la obra de Dios en nuestra vida es eterna. Ahora yo te pido que ahí donde estás, cierres tus ojos y permíteme hacer una oración por ti. Señor, te doy gracias hoy por cada mujer, Señor, cada persona que hoy nos está viendo a través de este medio. Que todos los que están pasando por una tribulación vean que es momentánea y que tiene un tiempo de finalización. Que en medio de la adversidad puedan tener dominio de sus emociones. Que toda desesperanza, que todo miedo, que toda amargura y toda ira la puedan someter bajo tu señorío y sean libres en el nombre de Jesús. Que en lugar de eso puedan tener paz. Padre, que tengan paz en sus mentes, en sus corazones, y que el gozo nunca les haga falta para que encuentren, Señor, en ti su fuerza, Señor, y su esperanza. Yo te pido, Señor, que les hayas agradables a ti porque tienen fe, Señor, y confían en ti, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, Señor, porque solo por medio tuyo, Señor, podemos orar al Padre con plena confianza en que tú cuidas de nosotras y nos ayudas a ser más que vencedoras y a ser victoriosas porque no tememos, no por nosotras mismas, sino porque tú eres nuestro Señor, nuestro Padre eterno. Gracias te damos en el nombre de Jesús.
Eres una mujer resiliente. Te invitamos a escuchar otros mensajes en congreso.iglesialshaddai.org.